El Centro Residencial El Sausal de Durazno para la atención integral de personas con uso problemático de drogas tuvo sus primeras tres altas terapéuticas. Se trata de personas que cumplieron tratamientos de entre 4 y 6 meses y que realizaron todas las instancias previstas para la estadía en ese lugar. Freddy Rush nos cuenta sobre este centro y también nos cuenta sobre la intensificación de las campañas de cuidado y atención en los cruces ferroviarios.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, desde el centro del país, desde la ciudad de Durazno, con dos temas que vamos a plantearles hoy y que espero que sean de vuestro agrado. Vamos a comenzar con lo que es el funcionamiento de la residencial para personas con adicciones, El Sausal, que se inauguró a fines del año 2024, pero que estuvo cerca de 10 meses sin funcionar, pese a que tenía personal contratado. Allí, una serie de hechos entre la Junta de Drogas, la Intendencia de Durazno, el cambio de gobierno el año pasado, tanto lo nacional como lo departamental, dilataron el inicio de este centro asistencial tan importante para esta parte del territorio, hasta que en septiembre-octubre del año pasado comenzó formalmente a funcionar y a recibir las personas en primera instancia para cumplir un proceso de internación y salir de las adicciones. En los últimos días se produjeron las primeras tres altas terapéuticas de pacientes oriundos de Salto, Cerro Largo y Florida que estaban internados aquí en Durazno. Este centro tiene la característica de ser un centro de internación regional y en ese marco se produjeron estas altas terapéuticas. Vamos a conocer la palabra del titular, del gerente ejecutivo del Centro El Sausal para el Tratamiento de Adicciones de Durazno, Gonzalo Rodríguez, quien da cuenta del proceso cumplido con estas personas que estuvieron casi 6 meses internadas, algunos un poquito menos, otros en este eje, y que egresaron de este centro de atención. Actualmente hay 5 pacientes que continúan en tratamiento en este centro aquí en Durazno.
Afortunadamente tuvimos 3 altas terapéuticas, le llamamos nosotros, pero sí son egresos, o sea, altas terapéuticas porque es como que cumplen el periodo, porque egresos pueden ser varios, uno que se va antes de tiempo, y esos son egresos también, ¿no? Entonces nosotros altas terapéuticas le llamamos a aquellos que afortunadamente terminan el periodo de rehabilitación. Si bien sabemos que la adicción es una enfermedad de por vida, algo que van a tener una dependencia de por vida, ¿verdad? Es una gran falencia, y es triste empezar por ahí, que tenemos como mundo, como país, en esta materia, en la materia de reinserción, o de propósito, le llamaría yo, ¿no? ¿Qué pasa el después, cuando terminan este periodo que tuvieron con nosotros de hasta 6 meses, que la mayoría lo completó? Se evalúa el periodo de evolución, ¿cómo va? O sea, no es estricto en 6 meses, es muy personal, ¿no? La evolución que se va viendo. Uno de ellos volvió a su entorno, con su familia, al lugar donde está. Se sigue el trabajo en continuo apoyo con Ciudadela, por esto mismo que decimos. O sea, Ciudadela lo deriva, está el tiempo con nosotros y luego vuelve a su residencia o al lugar donde vuelve y sigue en continua vinculación con Ciudadela, haciendo terapia, apoyo. Y otros 2 casos, como había problema habitacional, nosotros trabajamos junto con los Ciudadelas referentes también y se les buscó un plan alternativo, y en este caso es junto a Mides, planes hogares asistidos. Entonces salieron de nuestro hogar a un hogar de medio camino y hogar asistido paralelamente. De Salto, de Florida y de Melo.
Estamos hablando de personas más o menos de qué entorno de edad.
Y de 30. No, tuvimos uno de 20 y algo, 26, y el otro de 30 y 37.
¿Cuántas personas hay hoy haciendo tratamiento?
Hoy tenemos 5. En este momento tenemos 5 y tenemos postulaciones que están siendo evaluadas ahora también esta semana. Pila de gente golpea la puerta, nos pide información, o nos dice, mirá, tengo un familiar que le gustaría ingresar. Gracias a Dios, trabajamos muy en conjunto con Ciudadela, entonces nosotros allí tenemos la información que le damos de los horarios y demás de Ciudadela, y ahí los derivamos. Pero sí nos ha pasado que golpean la puerta y nos piden información y que quieren ingresar también. En nivel general lo que se evaluó es el que se dio alta antes de tiempo, que lleva los 4 meses, evidentemente adhirió muy bien al tratamiento, como le decimos nosotros, acató el tratamiento, lo siguió al pie de la letra lo mejor que pudo, y en sus salidas terapéuticas previo a que tengan el alta definitiva, hay una o dos salidas terapéuticas que les llamamos, que es unos días se van al entorno familiar y ahí se evalúa cómo trabaja, cómo está, se trabaja con los referentes socioafectivos, las trabajadoras sociales, un trabajo que hace cada parte del equipo donde se evalúa y se ve cómo va el proceso de la persona, ¿no? Tanto con los referentes, o sea, con la familia o el referente que tenga, como la evolución de la persona en sí mismo. Cuando regresan de esa salida, se junta toda la información y se ve, bueno, a ver qué nos devolvió él, bueno, a ver la realidad, qué es lo que nos devuelve la familia, y ahí se evalúa, ¿no? Cada caso, y hemos tenido de todo, hay veces que salen y ellos se arman un cronograma para cumplir las diferentes tareas o el diario, ¿no? Me levanto a tal hora, hago tal cosa, que eso nos ayuda a ordenar nuestra vida, ¿verdad? Bueno, aunque parezca tonto, algo que todos tenemos como parte del diario vivir, a ellos les cuesta muchísimo tener un orden en el día.
Aprovechamos la oportunidad para hablar también de cómo es el día a día, el funcionamiento en el centro, de qué forma se trabaja, cómo funciona el equipo multidisciplinario de más de 20 personas que trabaja en este centro de tratamiento de adicciones en Durazno. Un centro que tiene una capacidad para 10 personas, todos masculinos, con la capacidad de ampliarlo a 20, que hasta ahora nunca ha cubierto ese cupo inicial que tiene, y que tiene en este momento 5 personas en tratamiento y unas cuantas postulaciones desde centros Ciudadela de otros puntos del país. Vamos a compartir cómo es el funcionamiento interno de este centro y de qué forma se trabaja en el mismo.
Nosotros estamos en continuo aprendizaje también, ¿no? O sea, tanto capacitándonos o aprendiendo de la realidad, ¿no? Cuando llegaron los primeros usuarios nos dimos cuenta que muchas cosas de la teoría a la realidad hay una distancia, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de eso, pero sabiendo todos y estando pendientes de que tenemos que ser flexibles y que el cambio es parte del proceso de aprendizaje y el adaptarse, ¿verdad? De repente nosotros pensamos actuar de determinadas maneras y nos dimos cuenta que no, que estas limitaciones. Otra cosa que hicimos fue conocer otros centros. También en este primer periodo nos fuimos a Casa Abierta en Artigas, un centro que funciona hace muchísimos años, y ahí conocimos estrategias que ellos nos decían lo mismo. Mira, para nosotros pensamos lo mismo, hablando, nosotros pensamos esto, pero a nosotros nos resultó esto otro. Entonces ahí nos dimos cuenta de que, ¿por qué no aprender de personas que tienen una trayectoria mucho más larga, verdad? Entonces ahí nos dimos cuenta y también fuimos haciendo cambios, y el personal, todos somos seres humanos, ¿verdad? Entonces obviamente, y ahí trabajamos directamente con personas, es la vida de una persona, es el futuro de una persona, ¿no? Entonces trabajamos continuamente en esto de lo que es la relación médico-paciente. Muchos no venimos de la rama de la salud, entonces algunos no tenemos tan adquirido esto, entonces nos cuesta muchas veces, ahí tenemos que estar trabajando continuamente en esta relación, ¿no? O sea, no me voy a acercar demasiado porque no puedo, pero tampoco lo voy a rechazar porque sí, es una persona, ¿me explico? Entonces hay muchas cosas que estamos continuamente ajustándonos para perfeccionándonos nosotros como funcionarios del centro.
¿Cómo ingresan las personas al centro de Sausal?
Bien.
¿Con quién los postula o cómo es qué organismos pueden derivar al centro?
En este momento solo Ciudadela. Todas las postulaciones que recibimos nosotros son a través de los dispositivos Ciudadela. Acá en Durazno tenemos en la ciudad mismo, y recientemente se inauguró uno en Sarandí del Chí, tengo entendido también. Nosotros de Sarandí del Chí no hemos recibido postulación, la estamos recibiendo desde Durazno, pero es a través de ahí. Tú no vas, evalúa. Al principio una de las cosas que decíamos y que para mí muy acertado es que muchas veces vamos todos con el afán de querer decirle cuando vamos a la consulta al doctor, mira, tengo esto, tengo aquello, necesito este tratamiento, y a veces el doctor nos pone en vereda y nos dice, mira, el profesional soy yo. Y a Ciudadela podemos ir con la misma inquietud. Nosotros vamos y les decimos ahí a los técnicos, mira, tengo un hijo que tiene este problema, o yo tengo este problema, necesito internarme. El tema es que nosotros tomamos muy a la ligera la internación y pensamos que es la manera más efectiva, pero no es la única. Y lo que va a hacer el equipo de Ciudadela es evaluar cuál es la mejor acción en este momento, cuál es el mejor plan de tratamiento para este momento, porque no es la única alternativa a la internación. Aunque es una materia de mucha desesperación y mucha angustia, mucha ansiedad, tener confianza en el equipo que está trabajando del otro lado, que van a hacer lo mejor para la situación de ese momento, ¿no? Si el equipo de Ciudadela te dice, no, mira, en este momento no nos parece que la internación sea lo adecuado, es por algo, no es porque sea contra algo, porque también hay personas que dicen, no, porque lo tienen contra mí, no me quieren dejar entrar. Y no, o sea, no es contra nadie, es el hecho de que el equipo en ese momento puede estar evaluando que la internación no sea lo más acertado, quizás no es el momento.
Cambiamos el ángulo de la información y vamos a ir a otro tema que también tiene que ver con Durazno, pero también con otras ciudades, porque el ferrocarril pasa por las plantas urbanas. El proyecto Ferrocarril Central, en el cual está inserto Durazno, tiene la particularidad de que en la capital departamental el tren pasa por el medio de la ciudad, con los consiguientes peligros para la ciudadanía que no toma las precauciones correspondientes. Recordemos además que cuando comenzó el funcionamiento del Ferrocarril Central, allá por el año 2024, se registraron en el caso de Durazno dos siniestros fatales con tres personas fallecidas en esos dos siniestros ferroviarios que tenían que ver con el pasaje de la vía por la planta urbana de la ciudad en un caso, y en otro caso en un siniestro que se produjo en el ámbito rural. La Dirección Nacional de Transporte Ferroviario viene acentuando el trabajo en cuanto a prevención para procurar que se logre mayor atención por parte de la gente, que haya concientización y que básicamente se tomen los recaudos correspondientes. Si bien los pasos a nivel están señalados, están además con cartelería, están con señales luminosas y también sonoras en las plantas urbanas, se procura lograr que la gente tome conciencia de eso y que de esa forma también tome sus precauciones. En las últimas semanas, la Dirección de Transporte Ferroviario lanzó una campaña por diferentes vías que justamente procura eso. Y hablamos de este tema con Waverley Tejera, director nacional de transporte ferroviario.
Estamos muy concientizados de que es importante trabajar este tema en los entornos donde el ferrocarril transcurre, especialmente, digamos, en las ciudades más pobladas, porque lógicamente los flujos del tránsito vehicular que interactúan con el ferrocarril son importantes, y donde tenemos que tener la certeza de que toda la población tome conciencia de la relevancia que tiene respetar las señales ferroviarias, prestar atención, tener cuidado al momento del cruce, ya que, como todos sabemos, los accidentes ferroviarios suelen ser complicados, complejos, con consecuencias importantes. Entonces nos parece muy relevante estar de manera permanente tratando de comunicar a la población la relevancia que tiene de tomar estos recaudos, de protegerse y de cuidarnos todos, ¿verdad? Porque eso es lo importante.
¿Cómo han funcionado las campañas y qué respuestas ven ustedes de la gente?
Bueno, en términos generales podemos decir que las campañas han funcionado muy bien. En un primer término, ¿verdad?, la administración se han hecho campañas de bien público a través de medios masivos, también se hicieron campañas de concientización en territorio, y ahora pasamos a una etapa en la cual estamos utilizando más las plataformas digitales, ¿verdad?, con mensajes directos que están concentrados concretamente en los entornos donde hay tráfico ferroviario, digamos, Montevideo, Canelones, Florida, Durazno, Tacuarembó y Rivera principalmente, que es donde hoy hay tráfico ferroviario de forma activa en mayor y menor medida. Entonces hemos tenido, la verdad, que los resultados que nos han dado las empresas que se dedican a esto fueron muy importantes, con una cantidad de visualizaciones muy importantes. Hablamos de más de 1,5 millones de personas que tuvieron acceso a esta campaña, y eso para nosotros es importante, y de alguna manera estamos tratando de aprovechar una herramienta que no es común, digamos, que todos estamos acostumbrados a otro tipo de publicidad y que también lo vamos a continuar haciendo, pero que hoy en día, con la importancia de las redes sociales, de las plataformas digitales, también tenemos que aprovechar que le podemos llegar de forma más directa a un público más enfocado, ¿verdad? Y en eso estamos. Pero sobre todo tratar de transmitir, digamos, como decía al principio, la relevancia del respeto de las normas de tránsito. Sabemos todos que en términos generales en el tránsito en Uruguay tenemos problemas, ¿verdad? No solamente en la vía, sino en el tráfico vial tenemos problemas, todos los que manejamos y los que estamos en la calle lo vemos a diario, pero desde nuestro lugar nos toca tratar de concientizar a la población sobre la importancia de respetar las señales ferroviarias en los cruces, porque realmente es importante. Hemos tenido buenos resultados, por suerte, después de la puesta en servicio del Ferrocarril Central allá por agosto del 2024, donde tuvimos algunos meses bastante complicados en términos de accidentes, hemos logrado reducir la cantidad de accidentes, por suerte, ha disminuido considerablemente, y eso también es fruto de estas campañas, pero también desde que las personas, la población, ha ido familiarizándose otra vez con el tráfico ferroviario, con los trenes pasando, y eso también es parte de ir adquiriendo nuevamente una cultura de que, bueno, el tren está circulando y tiene que convivir con su entorno.
Hablando del tren, aprovechamos también para consultar cuándo se reanuda el transporte de combustible a la planta Durazno de ANCAP por la vía del tren. Recordemos que este servicio, que históricamente fue por tren a Durazno, el combustible se traía desde la planta de Montevideo hacia el centro regional de distribución que ANCAP tiene en Durazno desde hace muchísimos años, por vía ferroviaria en 3 viajes semanales que se hacían. En ese marco, cuando comenzó el proyecto Ferrocarril Central, se suspendió el transporte ferroviario, esto ocurrió en el año 2019, y hasta ahora no se ha reanudado, llegando aquí a la planta regional el combustible a través de camiones, que obviamente incrementan los riesgos en la ruta y tienen una logística bastante más complicada. ANCAP y la Dirección de Transporte Ferroviario están trabajando para que a partir del año que viene vuelva el transporte de combustible por tren a Durazno para la planta regional. Con ese objetivo están trabajando intensamente, además también de procurar que el ferrocarril central, el proyecto de la vía férrea, sea utilizado también por otros proyectos, sobre todo al norte del país, según dijo Tejera.
Estamos trabajando en el proyecto, tanto con la empresa constructora del ferrocarril central como con ANCAP. Estamos afinando el proyecto para poder comenzar cuanto antes a ejecutarlo. También tenemos que resolver algunos temas de herramientas financieras y para obtener los recursos para hacerlo. Ustedes saben que estamos en un momento un poco complicado para el país en ese sentido, pero seguimos trabajando y tenemos como objetivo cuanto antes poder restablecer el tráfico de combustible para ANCAP, porque es importante para el ferrocarril, pero también es importante para ANCAP. Es estratégico para el país poder contar con este transporte y venimos avanzando bien en ese sentido.
Más allá de que falta camino por recorrer, pero la meta es volver al transporte ferroviario de combustible hacia las plantas de distribución.
Sí, la meta para nosotros es que Durazno, que la planta de Durazno, es la meta de ANCAP también, se pueda abastecer por ferrocarril, y también estamos trabajando en otros proyectos que van a viabilizar que haya más tráfico también circulando por la zona. Estamos terminando ahora los estudios del puente, de evaluación del puente sobre el Río Negro, que nos va a permitir dimensionar las obras necesarias para poder comenzar cuanto antes los trabajos de rehabilitación y mantenimiento, y que permitan darle continuidad al tráfico ferroviario hacia el norte y a partir de ahí poder bajar cargas que nos están demandando el transporte ferroviario desde las zonas más al norte.
¿Para esto del transporte de combustible hay una fecha estimada de cuándo volvería?
Y bueno, nuestro objetivo es que en torno de que el próximo año lo podamos concretar, pero eso va a depender un poco de los tiempos de obra. Estamos terminando con armando los últimos toques a los proyectos, que son 2, porque hay que hacer algunas modificaciones ahí en Durazno, pero también tenemos que restablecer la conexión entre la refinería de La Teja y la vía férrea ahí en la estación Carnelli, que es una obra bastante compleja, por no solo por la vía, sino por cuestiones de seguridad, porque atraviesa la rambla portuaria. Ahora se generan otros pasos a nivel con el puente, con el puerto de Capurro, hay un puente también que está ahí, entonces estamos trabajando, tratando de buscar la alternativa. Estamos ya en una ingeniería más de detalle buscando las mejores alternativas para que nos permita hacer la obra más eficiente posible. Los plazos nuestros son hacerlo cuanto antes, es el objetivo. Esperemos que en finales del próximo año se pueda hacer. Pero también depende un poco de cómo podamos ir avanzando con la disponibilidad de recursos y demás.
Cerramos así esta edición de Mirada País desde el centro del territorio nacional, desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que les hemos planteado en esta jornada hayan sido de vuestro agrado. Seguramente nos reencontremos la semana que viene. Que pasen bien.
Cuando aprendas a vivir.
Mirada País.